Cada vez que una persona piensa, recablea su cerebro.
¿Y qué cableado está construyendo en su mente?
¿Y cuáles de sus circuitos cerebrales están desconectando? Veámoslo hoy en nuestro programa.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Si los científicos pudieran escuchar el cerebro de un embrión humano 10 o 12 semanas después de su concepción, ¿qué escucharían?
¡Qué buena pregunta! Un artículo en la revista internacional Times responde, y la citamos: dentro del vientre, mucho antes de que la luz logre entrar en la retina del ojo, las células nerviosas en el cerebro, en desarrollo, crujen en una actividad con propósito. Así como los adolescentes con sus teléfonos, las células en el barrio del cerebro están llamando a sus amigos y continúan llamándose entre ellos una y otra vez. La neurobióloga Carla Schatz dice que el proceso es casi como si estuvieran marcando el número continuamente.
¿Quiere decir ella que las células cerebrales ya tienen sus circuitos cerebrales conectados? ¿Así ciertas células cerebrales contactan específicamente con otras células del cerebro una y otra vez?
Así es. El artículo continúa diciendo: cada vez hay más evidencia de que el, lo que ellos llaman, estacato de ráfagas eléctricas aumenta desde ondas coordinadas de la actividad neuronal. Esto ilustra la actividad eléctrica dentro del cerebro del embrión comparándola con el flujo de agua moviendo la arena en el fondo del océano. La actividad cerebral cambia la construcción del cerebro tallando circuitos mentales en patrones que más tarde permitirán al recién nacido percibir la voz de su padre, el toque de su madre o la apariencia de un juguete preferido.
Algunas personas comparan el cerebro con una computadora. ¿Eso es así?
Bueno, eso es correcto solo en parte. Nuevas investigaciones parecen indicar, al menos, una gran diferencia entre el cerebro y una computadora. Una computadora primero se ensambla y luego comienza a funcionar. Pero el artículo dice: el cerebro comienza a funcionar mucho antes de terminarse. La actividad eléctrica en las células cerebrales cambia la estructura física del cerebro, porque el disparo rítmico de las neuronas es esencial para el proceso de construcción del cerebro.
El mismo principio parece continuar luego del nacimiento. He leído que un bebé cuyos padres le hablan, le cantan y lo tocan, desarrolla más su cerebro que un bebé que es ignorado.
Eso es cierto. Todos esos estímulos encienden las neuronas y estos son los causantes que el cerebro se desarrolle más.
¿Hasta qué momento de la vida una persona continúa haciendo nuevas conexiones dentro de su cerebro?
Interesante pregunta. El hacer nuevas conexiones en el cerebro aparentemente disminuye mucho dentro del primer año de vida. El autor dice: comenzando poco después de nacer, el cerebro del bebé produce más de 3 millones de conexiones entre las neuronas de las que posiblemente pueda llegar a usar. Entonces el cerebro elimina conexiones o sinapsis que rara vez o nunca se utilizan. El exceso de sinapsis en el cerebro de un niño se someten a una poda, comenzando alrededor de los 10 años o antes, dejando atrás una mente cuyos patrones de emoción y pensamiento son, para bien o para mal, únicos.
Es por esto que las personas que han vivido varias décadas parecen estar tan firmemente amarrados a sus hábitos que parece que no pueden emprender caminos diferentes.
Así es, un cerebro activo continúa haciendo algunas conexiones nuevas. Pero la revista científica Nature imprimió los resultados de una investigación entre ratones. Los ratones, en este experimento, tenían 21 días de nacidos, que corresponde a la adolescencia en los humanos. Esta investigación mostró que los ratones cuyos cerebros fueron estimulados por el juego tenían 15% más células en una parte de sus cerebros que los animales que habían estado mentalmente inactivos. Y esto indica que las células cerebrales, que no son usadas a menudo, fueron desactivadas o se desconectaron de otras células cerebrales con las que mantenían un intercambio y actividad constante.
Así que en los humanos el cableado del cerebro parece continuar al menos hasta los años de adolescencia.
Sí, el cableado y el no cableado, las conexiones y desconexiones dentro del cerebro. Investigaciones recientes indican que incluso los adultos hacen algunas nuevas células cerebrales y algunas nuevas conexiones, pero no en la misma cantidad como en los años de niñez y adolescencia.
Así que cada año que pasa hace que sea más difícil formar nuevos hábitos o cambiar antiguos hábitos.
Sí. Las investigaciones modernas sobre el cerebro concuerdan con una afirmación escrita hace miles de años. Un rey, que fue el hombre más sabio que haya vivido, escribió acerca de la importancia de tomar decisiones sabias mientras se es joven, mientras nuestros cerebros son muy flexibles y enseñables.
¿Está hablando del rey Salomón?
Así es. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, él escribió: «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento».
Algunos de mis amigos dicen que comenzarán a obedecer a Dios más adelante. Ellos piensan que pueden tener más diversión sin Dios y luego volverse a Él cuando estén listos para morir.
¡Qué pensamiento ese, ¿no? Yo sugeriría hacerle varias preguntas a esos amigos. Primero, ¿qué quieren decir con diversión? ¿Beber alcohol y destruir sus vidas? ¿O adquirir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual?
Es cierto, algunas clases de diversión pueden causar grandes problemas.
Y otra pregunta es, ¿sabes cuánto tiempo vas a vivir? Esa idea de esperar hasta más tarde, algo tan escuchado,
claro,
para comenzar recién a obedecer a Dios, asume que cada uno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Pero alguien dijo, muchas personas que esperan a encontrar a Dios a las 11, mueren a las 10:30.
Recordaré eso. Muchas personas que esperan encontrar a Dios a las 11 mueren a las 10:30.
Pero Salomón dio una razón muy fuerte para obedecer a Dios en nuestra juventud. Llegarán, dice él, los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Cada vez que practicamos las cosas que no le agradan a Dios, fortalecemos el cableado en ciertas partes del cerebro y sistema nervioso y debilitamos o deshabilitamos el cableado que responde a Dios y a la bondad.
Creo que veo lo que está insinuando. Algún día tal vez el doctor me diga que solo me quedan unos meses de vida. Si he hecho un hábito de resistir a Dios numerosas veces antes de eso, probablemente no seré capaz de revertir mi pensamiento y seguirlo a él más adelante. En ese momento intentaré conectarme con Dios, pero mi cerebro y mi alma no serán capaces de comunicarse con él.
Eso es correcto. En efecto, nuestras mentes responderán lo siguiente: lo siento, pero tú nunca utilizaste la parte de tu cerebro que podría haber respondido a Dios, así que esa parte ha sido desconectada. Tú no encuentras placer en seguir a Dios, y Dios no te forzará en contra de tu voluntad.
Una mala decisión. Me recuerda lo que escribió el profesor de filosofía, el doctor C.C. Lewis. En sus palabras, él dice, al final hay solo dos clases de personas, aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dice, en el final, hágase tu voluntad.
¡Qué frase! Nosotros escogemos hacer lo que Dios quiere o escogemos hacer lo que queremos. Cuando le rechazamos a Él, Él permite que ese rechazo se establezca, se fortalezca y al final lo hace en forma permanente.
El doctor Lewis continúa. Todos los que están en el infierno lo escogieron. Sin esa elección personal no habría infierno. Ninguna alma que desee seriamente y de manera constante el gozo se lo perdería. Aquellos que buscan, encuentran. A los que llaman a la puerta, se les abre.
Una canción dice lo siguiente y la citamos. Cada victoria te ayudará a ganar otra victoria. O sea que cada vez que hacemos algo bueno, formamos una conexión cerebral que hace más fácil hacer algo bueno la próxima vez.
Supongo que lo contrario también sería cierto. Cada vez que cedemos ante la tentación, hacemos más fácil hacer algo malo la próxima vez.
Y eso es correcto. Vivir en este mundo es como caminar sobre el hielo. Cada vez que caemos, alisamos el hielo y lo hacemos más resbaladizo. Cada vez que nos ponemos firmes contra la tentación, colocamos arena sobre el hielo para hacer más fácil pararse firme contra la siguiente tentación. En varios versículos del capítulo 12 de Eclesiastés, Salomón dice cosas que suceden cuando envejecemos, y lo citamos: antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas.
En sentido figurado, antes de que los ojos comiencen a ver con menos claridad.
También dice: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes.
Cuando las piernas se debiliten y la espalda se encorve.
Tal vez hay un hilo común allí en este texto. La edad endurece las articulaciones de las rodillas, endurece la lente del ojo, de modo que no puede cambiar para enfocar los objetos cercanos y lejanos. Y la mente y el alma también se endurecen con el paso de los años.
Por lo tanto, Dios inspiró a Salomón a escribir: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.
Si esperamos hasta el final de la vida e intentamos buscar a Dios en ese momento final, corremos el riesgo de que nuestra mente responda: lo siento, pero nunca usaste esa parte de tu cerebro y alma que podría haber respondido a Dios. Así que esa parte ha sido desconectada. No permitas que esto te suceda a ti. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.